Querida coplera de San Carlos, Mariana Carrizo, allí con Doño Benza, y siempre el invitado elige, en este caso Enrique Abogado, que es el responsable de la cultura de esta ciudad, eligió, entre otros temas, a Mariana Carrizo. Obviamente, buen día, Enrique.
Buen día, Cholo, ¿cómo estás?
Bien.
Y buen día al resto, muchas gracias. Hola. Por la invitación. No, un placer. Y gracias por esta linda versión. En realidad yo había elegido el tema, y vos me decías hace un rato que la del dúo salteño es un poquito para abajo.
¿Y te baja para esta hora?
Y esta versión realmente es muy hermosa, muchas gracias.
¿Por qué elegiste a Doño Benza?
Porque me parece como una excelente síntesis de la filosofía del norte argentino, digamos, ¿no? Ando llorando para adentro aunque me ría para afuera. Me parece increíble como definición de esa introspección.
Vida interior de gente muy... ¿Cómo los veo yo? A la gente callada, a la gente prudente, que cuando abre la boca sale una sentencia.
Absolutamente.
Para anotar.
Y bueno, todos siempre decimos, ¿no?, que la procesión va por dentro. Y me parece que este tema es muy lindo por eso.
Bueno, se ha incorporado a los cargos. Vos fuiste secretario de Cultura de la Nación, allí te conocí. Pero además ahora aparece la palabra creatividad muy marcada en todas partes. Antes de la creatividad, yo me dediqué un tiempo a la policía, éramos una suerte de locos que mirábamos mucho, leíamos mucho, escuchábamos mucho, veíamos mucho cine, nos delirábamos y a algunos les salían ideas. Esa era la creatividad. Hoy ya ha tomado un estatus mucho más importante.
Bueno, claro, en realidad en Nación yo fui secretario de Cultura y Creatividad, y en parte soy el culpable, en parte porque lo hicimos en conjunto con Pablo Abeluto, el ministro de Cultura. En su momento definimos que el área tuviera este énfasis en lo creativo, porque justamente apostamos mucho al talento de los argentinos. Las industrias culturales y creativas son las que tienen al talento como insumo principal.
Un insumo que no se gasta, en todo caso, que no consume elementos
totalmente
de la naturaleza.
Son industrias sin chimeneas, decimos. Claro. Y aparte están presentes en todo el país. Yo tuve la suerte, como secretario de Cultura de la Nación, de viajar muchísimo, prácticamente una vez por semana, durante el tiempo que estuve allí, recorriendo el país entero, y te encontrás en todas las grandes ciudades del país un enorme talento. Artistas, creativos, creadores, contemporáneos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que si bien estamos muy orgullosos de nuestro pasado y de nuestra identidad, lo mejor está por venir en materia de cultura en Argentina, Y esa muestra cabal es justamente la enorme cantidad de creadores que hay en todo el país. Y bueno, por eso este énfasis. En la ciudad soy ministro de Cultura, a secas. Pero en cualquier caso lo llevo con mucho honor, el tener también el manto de la creatividad.
Pero alrededor. La ciudad creo que fue de las primeras en lograr que se articule creatividad y divisas y visitas.
Totalmente. Bueno, yo en la carrera, digamos, pública, fui antes subsecretario de Economía Creativa en la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro Metropolitano de Diseño, y tuve la suerte justamente de siempre estar vinculado a esta gran oportunidad. De hecho, el 10% de la economía de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las industrias creativas. Es mucha gente, es una de cada 10 personas que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, de una u otra manera, de manera directa o indirecta, está vinculada a estos sectores. Y la verdad es que es el tipo de sectores que nos interesa tener, porque lo que queremos es una ciudad que genere empleo de alto valor agregado.
Nombrame cosas que tengan que ver con la industria creativa, porque a mí me ocurre el tango, no sé, los centros culturales, pero...
Tengo una mala noticia, que es que ustedes mismos son parte de la industria creativa, porque toda la industria audiovisual, el cine, la publicidad, la televisión, los videojuegos, la animación, la industria editorial, que tenemos dentro de muy poco la noche de librerías, por mencionar una... la industria de la música, la moda, el diseño, todos estos sectores y sus derivados.
Súper amplio.
Cuando vos hablas del tango, el tango es un género musical, pero también es un fenómeno gigantesco que día a día moviliza la economía en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay artistas, hay gestores, hay salas de música, hay salas de baile, hay una oferta vinculada a turistas y hay otra oferta que no, que
bueno,
es más under.
Además la gente come y duerme.
Exactamente.
Hay
hotelería, hay gastronomía, hay, por supuesto, literatura, hay patrimonio. O sea, cuando uno reconoce esto como una oportunidad, lo que ve es la oportunidad entonces de desarrollar empleo, pero también de reflexionar sobre nuestra propia identidad y la forma en la que nos presentamos al mundo.
¿Cuánto sentís que sirvió tu trabajo de recorrer el país, de trabajar en Nación, para ahora desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires?
Muchísimo. Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, no, digamos, viven en la Ciudad de Buenos Aires muchísimas personas, y es una ciudad de inmigración, de migración histórica, de migración del país, de migración de países limítrofes, con lo cual ese gran caldo que somos en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que hace a la fortaleza de esta ciudad seguir siendo una ciudad de inmigración, está reflejado en esta idea de ser la ciudad de todos los argentinos. Ayer me tocó inaugurar la Feria de Mataderos, la temporada 2018 de la Feria de Mataderos junto a los fronterizos, y pensaba y hablaba también con la gente que estaba allí, que en realidad en Buenos Aires uno puede vivir, por ejemplo, la experiencia correntina. De hecho, con vos nos conocimos en la fiesta del chamamé.
Nos conocimos y yo veía Corrientes. Vos no sé si ya la conocías, pero los que no la conocían se llevaban una gran sorpresa.
Para mí fue
la cosmovisión, una cosa mucho más gorda que la música.
Totalmente, para mí fue la primera vez, después volví, fui ya dos veces a la fiesta de chamamé, pero lo que quiero decir es, si uno vive en Buenos Aires también puede vivir de alguna manera la experiencia correntina, porque hay peñas chamameceras, porque hay gastronomía, lo mismo Tucumán, digo, si uno quiere comer, tiene las mejores empanadas tucumanas, después de Tucumán están acá, y si uno quiere escuchar artistas tucumanos, bueno, además del excelente trabajo que hacen acá en la folclórica, el espacio Tucumán tiene una muy linda programación de artistas, pero también uno va al Vinilo o a cualquier otro lugar y se encuentra con artistas de mucho renombre. Entonces, esta idea de una ciudad que en realidad está en permanente transformación, pero que tiene raíces muy firmes, digamos, en nuestra identidad nacional, no solo local, me parece que es central. Y te diría, la otra pata es que en este recorrido que hicimos por el país, y nosotros pusimos, yo puse mucho énfasis en la idea de la cultura más contemporánea, y pusimos, digamos, los programas que desarrollamos tienen que ver con promover a la creación actual. Y la verdad que yo me llevé una sorpresa enorme, probablemente por mis propios prejuicios, porque me encontré una Argentina que de punta a punta tiene una potencia infernal en términos de creación.
¿Te referís a gente que está creando productos culturales?
Estoy hablando de artistas visuales, estoy hablando de productores, de directores de cine, estoy hablando de músicos que están cruzando géneros, que se corren de la idea puramente telúrica de que porque vivís, no sé, en La Puna tenés que hacer exclusivamente cuestiones vinculadas a... Digo, el paisaje siempre va a estar metido adentro, pero justamente como veíamos en la canción de recién, no necesariamente, por supuesto que el que lo hace y quiere cantarle al Paraná porque vive al lado del Paraná, es hermoso, pero aún si uno no le canta directamente al Paraná, si nació junto al Paraná, el Paraná va a ir por dentro. Entonces, lo interesante es que Argentina hoy está creando en cada lugar del país y con características muy diferentes en cada región, una cultura contemporánea alucinante, y a mí me interesa que Buenos Aires sea un reflejo también de esta oportunidad, no solo como les conté de la Feria de Mataderos, que es un ejemplo, pero estuve también la semana pasada en Mendoza y conversando con Diego Gareca, que es el secretario de Cultura de la provincia, y viendo la posibilidad de que la fiesta de la Vendimia, que terminó este fin de semana, ya se hizo una primera experiencia el año pasado de traer a la Vendimia a Buenos Aires en el anfiteatro del Parque Centenario, y estamos pensando entonces en cómo las grandes celebraciones del país también suceden acá, además de apoyar a cualquier artista del resto del país que quiera venir a la ciudad de Buenos Aires para desarrollarse, para conectarse con artistas locales. Entendemos que esto hace rico también a la posibilidad de una ciudad como Buenos Aires, que tiene una oferta infinita de disfrute. Entonces, poder ver lo que está pasando. Anoche fuimos a ver una obra de teatro que se llama El amor es un bien, de Francisco Lumberman, en el Camarín, y cuando me iba le decía a Carla, a mi mujer, le digo, ¿viste qué cantidad de obras que hablan de la relación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires?
Sí, un montón.
Y esa tensión que hay entre haber nacido en otro lugar y vivir acá, o cómo miramos nosotros desde Buenos Aires lo que pasa en alguna provincia determinada, María Marul, Las Marul en general.
Que van a venir acá Las Marul a contar sobre sus obras.
Qué visita de lujo que van a tener. Ellas escriben. Entonces, la verdad es que hay un ida y vuelta que a mí me parece muy rico y que vale la pena fomentar entre la ciudad de Buenos Aires y el resto, pero siendo Buenos Aires una más de todo ese.
Se llama Enrique Avogadro, es el dueño de un número muy complicado, larguísimo.
6x10 a la 23.
Dicen que si con el número Avogadro vas al Pacífico con una taza y sacas tanta cantidad de taza como el número Avogadro, lo secas.
Aparentemente sí, por suerte no me dediqué ni a la física ni a la química, porque me hubiera ido muy mal y hubiera tenido la sombra de mi antepasado, Amedeo Avogadro, torturándome.
Bueno, voy a elegir yo lo que eligió Enrique, porque me gusta mucho la obra de Fander, pero me gusta mucho el emblema máximo, la onda de Fander, que es la versión del Remanso. La versión que eligió Enrique es la de Liliana Herrero.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barroso profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del Remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzó la proa y supo a la luna la canoa, y allí descanso echando en manso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Es cuando uno agarra una canción que la escuchaste muchas veces y la hace propia.
Exactamente, en la versión de Liliana tiene eso, ¿no? Ella todos los temas los hace absolutamente propios, los reinventa, pero también tiene un decir muy lindo, digamos, ¿no? El Cristo de las redes, o sea, es como muy sentida la versión de ella, así que gracias por pasarlo.
El que pase allí por el puente puede estacionarse y ver el remanso Valerio, que gente de una empresa que cerró y se quedó allí, empezó a pescar y, como dijimos el otro día, frenó la construcción de un shopping que los iba a sacar, a echar. Cuando fue Fandor, se enloqueció con la historia y con ver el Cristo allí con las redes colgadas. Industria creativa es los hermanos Borestein, Cris Morena, lo que hacía Pergo. Eso cuando trascendés con tus cosas al exterior también.
Absolutamente, y de hecho, cuando uno piensa cómo se presenta Argentina al mundo, Buenos Aires al mundo, digamos, la cultura es lo que salta primero a la vista, ¿no? O sea, se nos reconoce como una de las grandes capitales culturales del mundo, y mucho de esto tiene que ver con los creadores. Piensen, por ejemplo, en, no sé, un proyecto como el de Claudio Tolcachir en Timbre 4, que es una sala de teatro independiente muy potente, una obra de Claudio que es La omisión de la familia Coleman, ya lleva más de 10 años girando por el mundo en forma directa, es decir, con algún apoyo público, pero en realidad el mérito es de ellos y de los productores que la llevan. O hablábamos del tango más contemporáneo, la Fernández Fierro, que es una orquesta que suena como los dioses y parece una orquesta típica, pero tiene una actitud re rockera.
Y es re porteña.
Y es absolutamente porteña. Ellos giran también hace muchos años por
bueno, Europa, Raúl Barbosa en París y...
Barbosa. La verdad es que tenemos... Y además se renueva, como dicen, el público se renueva porque hay constantemente nuevos creadores que triunfan.
Bueno, hablando de también la diversidad que hablamos que hay en esta ciudad, que hay gente de todos lados, de alguna manera el festival con el que decidieron hacer la gran apertura del año, el Festival Únicos, tiene que ver con eso, ¿no? Porque encontramos en el escenario desde un Juan Manuel Serrat, Elena Roger, Luis Fonsi, y cosas que parecen que no se pueden juntar, lo hicieron.
Totalmente, y justamente tener la posibilidad de escuchar a estos grandes artistas, tanto internacionales como locales, bueno, gratis y al aire libre, y digo al aire libre porque justamente la experiencia fue espectacular en verlos bajo las estrellas, pero el carácter único no es ese, sino el hecho de que se presentaron en versiones sinfónicas, todos ellos con arreglos específicos para orquesta, con lo cual quienes los pudieron ver, los vieron seguramente como no se los va a volver a ver, justamente acompañados por una gran orquesta. Y estaban de alguna manera cruzados porque lo que se buscaba era que alguien fuera a ver a su artista favorito y se sorprendiera de alguna manera con el anterior o el posterior, y se sorprendiera porque muchas veces eso tiene que ver también con los propios prejuicios. Yo mismo como ministro todo el tiempo estoy conteniéndome porque yo no soy un programador. Mis gustos personales no debieran para nada influir en la gestión, sino justamente, en todo caso, es una oportunidad para que yo tenga la posibilidad de aprender de muchas otras cosas, pero lo que buscamos es que haya una oferta para todos los gustos. Y esa oferta no es solo la que generamos nosotros en forma directa, sino el enorme complejo cultural independiente que tiene esta ciudad, en salas de música, en teatros, en centros
culturales.
Creo
que en teatros debemos estar en, si haces un podio de 5, vamos a poner, estamos.
Absolutamente.
Y de 3 no sé si me atrevo a decir que estamos.
Bueno, ahí siempre hay, es muy argentino, siempre yo también, pero estoy todo el tiempo
Londres,
diciéndolo,
Nueva York,
el,
pero,
lo del podio.
Pero no hay muchos.
No, y no es solo teatro, Buenos Aires es la ciudad per cápita con más librerías del mundo.
Ah, también.
Hay más librerías en Buenos Aires que en todo Brasil.
Bueno, ¿qué está pasando con las librerías? Porque yo me acuerdo, mi tía, que nació en los años 40, me decía que en la década del 60 los libros estaban de moda, que vos a veces leías cosas hasta para encajar porque los libros estaban de moda.
Perdón, salió,
y que había que leer.
Rayuela, yo no lo habías leído, no lo
claro,
leía.
Estabas reout, pertenecer
estaba
o no fuera. Pertenecer, ¿no?
Sí,
bueno, y la verdad es que Las Noches de las Librerías, que se viene próximamente, pero está teniendo mucho éxito, y en Instagram, que es una red, la red social de moda por excelencia ahora, todo el tiempo está la gente subiendo lo que lee, que me parece que es como una vuelta a que el libro se ponga de moda, que, digo, sirve que se ponga de moda para estimular a que más gente lea, ¿no?
Es una buena reflexión, porque es cierto, el cruce de las redes sociales con los hábitos. La Noche de las Librerías es un evento ya clásico de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, la hacemos el próximo sábado, el 10 de marzo, en Calle Corrientes. Es una gran celebración de la cultura en la ciudad, porque básicamente sacamos todas las librerías a la calle. Hay 7 livings a lo largo de Corrientes, entre Junín y 9 de julio, y tenemos en cada uno de esos livings actividades que van desde recitales de poesía, recitales musicales, lecturas, charlas con autores. Hay un gran cierre con un show en manos de Elena Roger y Escalandrum, el último. La vida de Elena de Mendoza está así gigante. Y digo, Elena, vas a parir en el escenario.
¿Cómo se hace para cantar tan embarazada?
Baila, canta, baila. La verdad es que tiene una potencia infernal, pero bueno, ella estaba muy contenta con este show y tenían muchas ganas de hacerlo, porque justamente es una celebración de este hábito de la lectura que vos mencionabas, actualizado claramente, y está buenísimo que la gente comparta lo que está leyendo, que le cuente a los demás, que sea nuevamente una forma de prestigio, digamos, mostrar que uno va leyendo. A mí me pasa, yo venía recién en subte y me fijo mucho más en la gente que tiene un libro en la mano que quienes tienen un celular. Así que todos invitados a la Noche de Librerías. Es, por supuesto, absolutamente gratuito el evento, y bueno, la verdad es que es un evento que lo hacen los propios vecinos, porque hay una asistencia masiva de gente. Como todo, nos gusta encontrarnos. La Noche de los Museos es lo mismo, o sea, por ahí uno va a un museo, pero es mucho más lindo ir en la Noche de Museos porque uno se encuentra con los demás y vive eso como una fiesta colectiva, digamos, no solo como un ritual individual. Así que está bueno.
Yo quería preguntarte un poco en relación a eso, ¿no? En las actividades gratuitas, en cómo se piensan, en cómo se eligen, cuáles pueden ser subsidiadas de algún modo y cuáles no, pertenecen quizás a otro ámbito.
En realidad, digamos, en Argentina, primero, la cultura se subsidia en todo el mundo, y acá también. Si el Estado no está presente, no hay cultura, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y nosotros obviamente tenemos en cuenta esa responsabilidad. Pero más allá de eso, también hay que reconocer que existe un complejo cultural que está más allá del Estado. O sea, está lo que hacemos nosotros, y tenemos grandes espacios como el Teatro Colón, qué sé yo, el complejo teatral con el San Martín a la cabeza, la Usina, el Recoleta, hay 30 librerías públicas de la ciudad, tenemos 10 museos, o sea, realmente la infraestructura que tiene Buenos Aires es enorme, y programamos en forma directa un montón de cosas, hacemos festivales de muchísimo renombre, se viene ahora el Bafisi, por ejemplo, que cumple 25 años. Pero además de eso, lo que queremos es reconocer que existen un montón de actores que no son necesariamente públicos, pero que están haciendo cultura y por lo tanto son importantes para que nosotros estemos mirándolos y acompañándolos. Por eso este reconocimiento a los espacios culturales independientes o a eventos, no sé, la Feria del Libro no lo hace el gobierno, y sin embargo es el evento cultural más importante del año. Entonces, nosotros tenemos que estar presentes, tenemos que acompañarlos, y lo que estamos pensando y generando son herramientas que directamente puedan apoyar a la cultura, para que uno pueda aplicar y recibir apoyo, financiamiento vía subsidios. La ciudad tiene el Fondo Metropolitano, que es una herramienta que hace años que financia la cultura, y después cada sector tiene el proteatro, prodanza, proescritores, es decir, por suerte tenemos una serie de herramientas que hacen que cualquier creador tenga la oportunidad de desarrollar su obra con apoyo nuestro, pero con responsabilidad también de ese creador en términos, o creadora en términos de hacia dónde va esa obra, ¿no?
¿Qué estás haciendo que todavía no sé, no lo vemos, pero que está a punto de que lo conozcamos?
Así, primicias.
Sí, claro, sí.
Bueno, una muy importante, anunciamos ya el lanzamiento de un pase cultural. Esto es una herramienta que no existe en Argentina, que lo que busca es estimular mucho los consumos culturales en los chicos. Está dirigido a chicos de 16 a 18 años de la escuela pública y sus docentes. Esto es un universo de unas 100.000 personas, a los cuales les vamos a dar una tarjeta a partir de agosto, una tarjeta que todos los meses va a tener dinero que solamente van a poder usar en consumos culturales. Es decir, una transferencia de recursos que lo que busca es incentivar muy claramente el consumo cultural en los chicos, digamos, en la población más joven. Con ese dinero van a poder ir al cine, al teatro, comprarse un libro, comprarse un disco si son nostálgicos.
¿En espacios de la ciudad? No, la ciudad
público y privado. O sea, la idea justamente es fomentar mucho el consumo cultural en la ciudad y que ellos elijan qué es lo que quieren hacer con ese consumo. También a nosotros nos va a dar más información para aprender a generar mejores
Claro,
propuestas.
¿Qué están buscando? ¿Qué Totalmente. Ven? ¿Van a poder tener un registro de eso?
Absolutamente. Y eso la verdad es que va a ser una bomba porque es la primera vez que se hace un programa de estímulo a la demanda cultural en Argentina. Estamos muy entusiasmados. Fue una de las ideas que conversamos con Horacio ni bien arrancó la gestión y que la que más le interesó. De hecho, ya la anunciamos como un compromiso de gobierno. Y estamos muy contentos con eso. Después vamos a estar trabajando muy fuerte en la cultura en los barrios, pero desde los barrios. Nos interesa mucho cómo, digamos, estamos mapeando y trabajando para conectar a las organizaciones culturales que trabajan en los diferentes barrios para que la programación del barrio surja del propio barrio y no necesariamente de algo que pensemos centralmente nosotros, ¿no? Ese es otro de los ejes que nos interesa con mucha fuerza empujar. Lo que mencionaba de la cultura independiente es una de las grandes líneas de la gestión, es decir, empezar a integrar a la mirada de la gestión pública a este gran complejo cultural independiente, porque en el fondo a nosotros nos da lo mismo si alguien va a un teatro público o privado o a una sala de música pública o privada. Lo que queremos es que vaya al teatro, que escuche música, y en muchos barrios hay una cantidad enorme de justamente espacios culturales, y lo que queremos es conectar a los vecinos con los espacios que tienen cerca, que estén orgullosos de tener en cercanía, digamos, una oferta cultural. Y queremos comunicarlo, que vos te bajes en el subte y tengas toda la programación semanal de lo que sucede en el barrio, distinguiendo que es público y privado, pero todo, absolutamente todo, ¿no? Así que tenemos una agenda interesante por delante.
Enrique, decías que te gusta el folclore, que escuchas radio.
Sí, menos de lo que me gustaría la radio, porque pero sí la folclórica. En el auto tenemos la folclórica, mi Carla, mi mujer, mi compañera, ella es actriz y música. De hecho, acaba de anotarse en la licenciatura en folclore de la UNA, que no sabía que existía. Yo me enteré por ella, y escuché, digamos, cuando hacemos algún viaje siempre está la folclórica ahí, y cuando salimos también en general vamos a ver música de raíz argentina, así que sí, es algo que me gusta mucho, y yo aprendí mucho con ella también y viajando por el país sobre el tema. Era
¿alguno canta?
Ella, por suerte, yo canto en la ducha nada más, pero ella tiene una agrupación con compañeras que hacen un trío de voces femeninas muy muy lindo.
¿Cómo se llama?
Amapola Trío, lo pueden googlear y está por ahí.
¿Lo conoces?
Bueno, es muy lindo.
¿Por qué elegiste a Mercedes Sosa? ¿Por qué elegiste Zona de Promesas?
Bueno, Zona de Promesas no es un tema claro del folclore, digamos, porque es un tema de Soda Stereo, pero la versión que hace Mercedes es realmente muy conmovedora. En particular a mí, en una época de crisis personal, fue un tema que me ayudó muchísimo. Es un tema mantra, si lo escuchan la letra, la verdad es que es justamente como tener a alguien invisible al lado que te va acompañando y ayudando. Es hermosa la versión, y bueno, que la disfruten, la verdad es que es un espectáculo.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. contarle mis legalias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En silencio, tarde en llegar, y al final hay recompensa.
Bueno, estamos con Enrique Abogado, el ministro de Cultura. Una idea, recién hablan de las librerías. No me gustan mucho las librerías tan nuevitas. Y las de viejos, ¿no se las puede cuidar? Porque si no, se van a desaparecer todas.
Totalmente.
Si pasa, yo te voy a pedir, no sé, Ortega y Gasset tenía un par de libros cuando vivió acá, buenísimo. ¿Te miran como si te hablas en chino?
Sí, porque
todos, claro, son todas mesas de novedades, más novedades, más novedades.
Totalmente, y sí, digo, son todas importantes, las de viejo, porque la verdad es que hay una experiencia única, que es la posibilidad de perderse en una librería.
Y el librero,
que es único. Es que el rol del librero está constantemente cambiando. Justamente hoy, que podemos acceder a un libro por internet o comprar incluso el libro físico, la librería tiene un rol central, que es ser un espacio de recomendación, ser un espacio de sorpresa, de encuentro. El librero te ayuda a navegar justamente en ese mar de oferta que tenés delante.
Quiero empezar con tal cosa, y el tipo te guía, te lleva, es un psicólogo genial.
Totalmente.
Yo, antes de que se vaya, le quiero preguntar, Enrique, ¿cuáles son los imperdibles del año? Si tuvieras que pensar en tres cosas que decir, esto lo tienen que estar acá porque está bueno.
Mirá, la verdad es que me mataste, porque hay una agenda tan intensa que es muy difícil definirlo, pero te diría, para mí el Bafisi, los 25 años, sin ninguna duda, es un imperdible. Porque, bueno, por lo que significa el Bafisi en términos de la celebración de la cultura cinéfila. Y después pienso, lo que pasa es que tengo muy la cabeza en los próximos dos meses. Tenemos,
bueno, puede ser de los próximos dos meses.
Voy al Colón y te digo, está Gustavo Dudamel, por ejemplo, uh-huh, que es el que hoy está en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, pero es uno de los impulsores del sistema de orquestas, este venezolano, que viene con el 10 de marzo, va a ser una noche, yo voy a estar de traje y cambiándome para ir a la noche de librerías como Clark Kent.
¿Tienes traje?
Porque tengo uno, antes tenía muchos más, ahora para el Colón siempre me cuesta vestirme porque soy un ministro muy informal. El sábado, el otro en Únicos, yo estaba con un pantalón verde y un periodista me dice, pero hoy, ¿por qué estás vestido así? ¿Y por qué fin de semana? ¿Cómo crees que me viste? O sea, me dice, tan poco ministro. Y digo, ¿cómo se visten los ministros? Le preguntaba. Porque era como medio ridículo. Bueno, entonces, para mí es, digamos, la noche de librerías claramente. La Feria del Libro para nosotros es un imperdible. Y de hecho estamos pensando en recuperar un evento muy lindo que hace la ciudad, que es la Noche de la Ciudad en la Feria del Libro, donde se hace una gran celebración de la cultura. Este año la ciudad invitada es Montevideo y estamos desarrollando un concepto que es Buenos Aires abraza Montevideo, y esa noche la entrada de la feria es gratuita, con lo cual para nosotros es una gran celebración de la cultura en la ciudad de Buenos Aires.
En la noche de los museos se incorporó la radio y tuvimos muchas visitas.
Bueno, por supuesto, porque ahí, después tenemos en el Mamba, por ejemplo, estamos inaugurando el Museo de Arte Moderno completo con toda
dicen que
extensión.
Eso va a ser impresionante.
El otro día recorríamos las obras con Horacio, es un caño el edificio, pero además arranca con una muestra que se llama El Encuentro de Dos Mundos, que es una muestra de arte contemporáneo, arte moderno de Latinoamérica, de América del Norte y de Europa. En fin, es realmente infinita y esto es parte de lo que nosotros siempre decimos, hay mucha más Buenos Aires de la que todos imaginamos.
Hablaba Vicky el otro día de los bares notables. Una cosa sí. Que surgió no sé cuándo y se instaló.
Más de 90.
Bueno, pero están ahí, o sea, los bares, pensemos lo importante que son los cafés, los bares para la ciudad de Buenos Aires. Y sí, hay un programa de la ciudad para proteger y apoyar a los bares notables, donde lo que hacemos son actividades culturales en los bares. Uno puede ir a escuchar música en vivo a los bares, digamos, tomarse un cafecito, una cerveza y disfrutar además del patrimonio vivo que tenemos, que son esos mismos espacios.
Si vas a La Paz, no está más La Paz.
No, bueno, las ciudades van cambiando. A veces, lamentablemente, digo, esos son emprendimientos privados, lamentablemente a veces uno ve como señal negativa justamente que ese espíritu no está más. Pero muy cerca de La Paz, si vas a Los Galgos, para mencionarte otro...
Muy bueno, volvió.
Y ahí también tenés un privado que en realidad lo que dijo es... Pará, el valor de este lugar es su identidad. Entonces fueron a recuperar incluso las canillas, los azulejos, todo lo que era del bar original. Y hoy lo que tenés es una oferta gastronómica de calidad... pero muy apoyada en esa
tradición. Pero si vos vas
tradición.
A un barrio, Enrique, le dices, mira, a partir de la ciudad va a armar un evento acá, vas a hacer una guía, de pronto el que pensaba vender o cambiar no cambia, porque está como protegido,
totalmente,
como ayudado.
Y eso es parte también de la potencia que tiene esta ciudad. Buenos Aires es una ciudad que vive en sus barrios, que vive en la calle, en términos de justamente todos estamos acostumbrados a vivir en la calle, en sus parques, en la vereda, y la cultura tiene mucho, pero mucho que ver con eso.
Bueno, nos dejás dicho por qué elegiste al Carnavalito del Duende y te vas.
Porque el carnaval es justamente la época en la que todo se da vuelta. Yo tengo un recuerdo familiar de un viaje al norte, al carnaval norteño, que me marcó para siempre, y la verdad es que cada vez que lo escucho al Carnavalito del Duende vuelven a mí esas imágenes de estar perdido en medio de la albahaca y la harina y la cerveza, por supuesto, saltando de un lado al otro
y
sin tener ningún control sobre la situación, que es lo que más me gusta del carnaval.
Así es, Tilcara. Gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Enrique Abogado, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo, vele bailar, corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval, saltando. Con mi mano de lana vidrina te voy a acariciar.
Aritos te daré.
Si no
puedo sobar
con mi mano de lana vidrina, te voy a acariciar.
Aritos te daré.
Si no puedo robar,
puedo sobar
con mi mano
No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El verde está enamorado, sombrero al mundo debe bailar. Corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando.